Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy recuerden que acabamos también a las 8:15 porque hay especial Champions. Pero hoy sería un día para hablar de política. Si pudiera, estaría la hora y pico hablando de política. La de aquí y la de allí. Porque creo que nadie piensa en el pueblo. Nadie piensa en las personas. Todos son temas muy, muy de partido, muy personalistas, pero en la gente, en la ciudadanía no piensa nadie, pero nadie. Ni aquí, ni allí. Que cada uno asuma su responsabilidad. Pero de verdad que hoy me encantaría poder hablar de política. Pero como esto es Tiempo de Español, hablaremos del español, por supuesto. Pero antes de eso, quiero comunicar a los oyentes que, bueno, pues hace 2 años, recuerden ustedes que nos presentamos para el premio Ondas por la primera edición del 24 horas non-stop de Tiempo de Español. Y bueno, pues dije que nunca más, que nunca más. Bueno, pues hemos decidido presentarnos al premio Ondas de la temporada 2016, es decir, de la temporada 15-16, y por lo tanto el programa Tiempo de Español, la segunda edición del 24 horas non-stop, que celebramos en marzo, coincidiendo también con el programa 3000 de Tiempo de Español y con la transmisión número 1000, pues que haya suerte. No puedo decir nada más. Ya saben que el hombre y el burro son los únicos animales que tropiezan 2 veces con la misma piedra. Bueno, pues lo hemos decidido y ya está. Sinceramente, en el primer año he de reconocer que tenía ilusión y que tenía la esperanza, porque era la primera vez que se hacía un 24 horas. Pero en esta segunda ocasión no lo creo. Creo que me presento porque creo que nos merecemos un Ondas, pero simplemente sabiendo que no lo van a dar. Porque ya saben que si algún día tenemos un Ondas será porque ya me he muerto. Y ya está. ¿Qué queréis? ¿Que un copio y pegar? ¿Hay algo que decir? Para dentro de 2 años también. Bueno, pues dentro de 2 años. No, si la primera vez, hablo con compañero Sito Ramírez y con José Luis Gil, si la primera vez dije nunca más, ya no voy a decir nunca más. Ya, como no tengo ninguna esperanza, ya me da lo mismo. Así que, además, a lo mejor dentro de 2 años no estamos en este país, estamos en otro país y me he exiliado y todo esto. Así que da lo mismo, ya lo saben. Bueno, pues cuando ya es oficial la candidatura de Tiempo de Español, la segunda edición para el premio Ondas, cuando salgan los nominados y los ganadores, pues veremos si este año hemos tenido la suerte que no tuvimos hace 2 años. Pero bueno, repito que el primer año tenía ilusión y confiaba y todo, pero en esta segunda vez creo que no. Pero bueno, miren, mayores sorpresas han dado en la vida, como lo que ha pasado hoy en algún partido político. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Creo que es un programa bastante interesante. Además, ya saben que esto es radio. Y lo digo porque hoy vamos a poner una entrevista que ha hecho el club a Quique Sánchez Flores. Yo supongo que el club piensa, a ver, yo no me meto con lo que hace el club en ese sentido, no voy a decir que lo ha hecho mal. Quique no concede entrevistas a nivel personal, la única que hizo, y bueno, pues me alegro que haya sido, por supuesto, a COPE, al partidazo, pero normalmente no concede entrevistas. Entonces, bueno, el club, a través de su web oficial, ha enviado a, creo, no sé si a los medios en sí o a todos los socios, es que no lo sé cómo funciona lo de la revista esta del club, creo que es a todos los socios del español, un mail con, supongo que con la entrevista también, pero la entrevista no sé si en el mail se puede ver o solo se puede leer. Pero como sé que mucha gente no tiene mail, es gente mayor, no sabe cómo abrir programas, tanto en móvil como en internet, hemos decidido poner la entrevista íntegramente. La entrevista que nuestro compañero Rafa Ramos le hizo a Quique Sánchez Flores. Verán que va todo unido, es decir, que las preguntas no se las hace él. Sí que se las hace él, pero están como impresas en la entrevista y, por lo tanto, quien la lea o quien la pueda ver a través de móvil o a través de internet, lo va a tener fácil, sabrá qué pregunta es. Hombre, con la respuesta de Quique ya se... bueno, pues se imagina uno cuál es la pregunta que se le está haciendo a Quique Sánchez Flores. Pero vuelvo a decir lo mismo, creo que por el hecho de que, y por respeto, si quiere entenderlo así, que hay mucha gente que esa entrevista pues no la va a poder ver ni la va a poder escuchar o leer también, pues hemos decidido ponerla nosotros íntegramente en el programa. Escucharemos también a Gerard Moreno, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Nos iremos a Zaragoza, porque ahí está nuestro psicólogo, que hace tiempo que no lo escuchamos, Jorge Larena. Pero antes, tema deportivo y también asunto Paco Gémez. Lo digo porque a Gémez lo han echado del Granada y el nuevo técnico del Granada se llama Lluís Planagumà. Siéntense, pero de momento es Planagumà quien se hace cargo del equipo, por lo menos esta semana. De cara al partido del Villarreal, baja segura Álvaro Vázquez, 2 semanas de lesión por unos problemas en el bíceps femoral. Reyes recuperado, Javi López recuperado y las dudas se centran en cómo va a estar Leo Battistao y Pablo Piatti. Yo creo que Leo va a estar, lo de Piatti, vamos a ver. Partido que es importantísimo para el Real Club Deportivo Español. Y ya que hablamos de ese partido, les adelanto que mañana sortearemos 2 entradas para el Palco DAM de este partido Español-Villarreal. No entrarán en antena las llamadas, sino que habrá que llamar a los teléfonos habituales mientras hacemos la tertulia de los senadores. Y también recuerden que, como siempre, gentileza de Rombus, tienen ustedes la oportunidad de 2 entradas para el palco Rombus. Si entran en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, hacen un like, un me gusta o ponen un comentario. El viernes se hace el sorteo de esas 2 entradas del palco Rombus. Pero repito que mañana, gentileza también de Estrella Damm, sortearemos 2 entradas del palco Damm a los oyentes que llamen durante el programa y luego haremos el sorteo. Tema Paco Gémez. Lo digo porque, bueno, he recibido varios WhatsApps, he recibido varias opiniones a través de Twitter, también de Facebook, diciendo que ¿cómo es posible que yo quisiera a Paco Gémez si es que ya lo han echado? Bueno, creo que os voy a hacer un breve comentario porque creo que es más importante poder escuchar a Quique Sánchez Flores en esa entrevista que le ha hecho el club. Y repito que ha salido en la nueva revista que hace, bueno, que el club hace, pero que no envía personalmente a los socios en papel, sino que es a través de internet. Gémez, como siempre les dije, era el candidato de Ángel Gómez. Luego pasó lo que pasó. El consejero delegado, bueno, pues alguien le dice que Quique Sánchez Flores está libre. Se pone en contacto con Quique Sánchez Flores, habla con el presidente Chen y, bueno, pues un día determinado, por la mañana el presidente Chen se reúne con Paco Gémez y a la hora de comer se reúne con Quique Sánchez Flores. Pero estaba cantado que digamos que la elección la hizo el presidente junto al consejero delegado. No es que luego el director deportivo Ángel Gómez dijera, no, no, es que a mí no me gusta Quique Sánchez Flores. No. Pero sí que es verdad que el preferido de Ángel Gómez era Paco Gémez. El mío, en principio, ya lo saben, que era Bielsa. Y cuando ya se decide por parte del club, porque no se quiere hablar del pasado, según el club, pues dije, para mí es Gémez. y se apostó por Gémez. Hasta que a Quique lo echan del Watford, y a partir de ahí pues cambia todo un poco el discurso del club en relación al nuevo entrenador. Gémez comete un error, y el error es tener prisa. Cuando el Español le dice, bueno, no sé si al final el Español le dijo que no, no sé si se puso en contacto al final con Gémez, no lo sé, pero sí que es cierto que después de la famosa reunión en, no sé si fue en Cornellá, donde la tuviera Paco Gémez con el presidente Chen, a Gémez no se le comunica en principio por parte del club, de las personas que tienen que hacerlo, que no va a ser entrenador del Español y que la decisión es Quique Sánchez Flores. O el técnico que elige el club es Quique. Claro, Gémez entra en una dinámica a nivel personal de decir, me voy a quedar sin equipo. Porque él tenía muchísima ilusión de entrenar al Español, pero muchísima ilusión. Y posiblemente los jugadores que iban a venir aquí no son los mismos que ahora están aquí. Pero eso ya es historia. Eso es historia. No vamos a entrar en esa dinámica ahora. Entonces Gémez tiene prisa y le sale la oportunidad del Granada. Granada acababa de cambiar de manos. De los Pozzo se vende una parte un grupo chino y un grupo catalán también. Y Gémez llega allí y le empiezan a fichar, a fichar, a fichar. Él se tenía que haber ido. No se fue los motivos, porque supongo que pensó, bueno, pues creo que con un mejor equipo que el Rayo, yo creo que el Granada no tiene mejor equipo que el Rayo que él tuvo los últimos años, porque lo del Granada es como la ONU. Bueno, pues 6 partidos, ninguna sola victoria. Hoy se lo han cargado. Y muchos dicen, hombre, tanto queríais a Gémez que solo ha durado 6 partidos. ¿Qué hubiera hecho Gémez aquí? No lo sé. Ciencia ficción. Pero creo que, y sigo pensando lo mismo, Gémez a mí me parece un buen entrenador. Que con el Rayo hizo maravillas. Para lo que tenía el Rayo en aquel momento. Y que cada año le cambiaban el equipo. Pero él tenía, en su, digamos, en un 60, 70, 80%, el mando de poder fichar o no fichar. Es decir, este jugador sí, este jugador no. Pero en el Granada, excepto 1, 2 o 3 de 17, él no vio nada claro. Pero a pesar de todo, siguió. Y cuando uno empieza algo que no cree, al final acaba palmando. Y es lo que le ha pasado a Paco Gémez. Que este año no puede entrenar a ningún equipo en primera división. Por lo tanto, alguno ponía, bueno, pues si se va aquí que ya tenemos a Gémez. No. Paco Gémez puede entrenar en segunda. Puede entrenar en Europa. Pero no puede entrenar la Liga Española. En primera división, Gémez este año ya no puede entrenar. Por eso, por ejemplo, el Valencia no ha podido fichar a Marcelino, que Marcelino no ha entrenado ningún partido en primera división, pero a fecha de no sé qué, de julio, su ficha federativa era como técnico del Villarreal. Por lo tanto, creo que van a fichar a Prandelli. Nuevo técnico del Granada, Lluís Planagumà. Nosotros, y creo que si alguno siempre me dice, hemeroteca. Bueno, cuando se cesa Sergio González, nosotros ya planteamos en este programa la posibilidad de que si no se fichaba a Caparrós, que era el que iba a venir, o José Antonio Camacho, la opción de Planagumà. También es verdad que en aquel momento dije, me parece demasiado arriesgado poner a Lluís Planagumà en la situación que está el equipo. Cuando perdemos con la Real Sociedad 0-5, dije, por favor, Galca, go home, que venga Lluís Planagumà, porque venga el que venga, y Lluís Planagumà no tenía experiencia en primera, pero estaba convencido que, por lo buen entrenador que es, lo hubiera hecho mejor que Galca, porque Galca es que fue un desastre, ya apostábamos por por Gyflen Aguma. Cuando perdimos en Las Palmas 4-0, volví a repetir lo mismo. Por favor, que lo cesen. Y que entre Gyflen Aguma, que seguro que para lo que nos queda de liga lo va a hacer mucho mejor. ¿Qué ocurrió? Que ya lo saben ustedes toda la historia. El club decidió mantener a Galca porque tenía un año más de contrato. Si quedábamos entre los 11 primeros. Y si lo echabas antes de acabar la liga y tenía opción de quedar entre los 11 primeros en aquel momento, tenías que pagarle un año más. Y porque había que salir de aquí como fuera. Bueno, pues nos salvamos. Gyflen Aguma pensaba que él podía ser un candidato como primer entrenador. Pero estaba claro que era muy difícil. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque la nueva dirección deportiva, encabezado por el presidente Chen Yansen, quería un perfil de entrenador con experiencia en primera división. Por lo tanto, ya se descartaba a Lluís. A eso se le une que Jordi Lardín consideraba que la época de Gyflen Aguma tenía un año más. Y se le dijo Lluís, si quieres seguir en el B, sigues en el B. Pero sabiendo que el año que viene no vas a seguir en el B. ¿Que estás en el primer equipo? Mejor. Si no, no hay un techo ya más elevado para ti si no es el primer equipo. Y se decidió, pues, y además se le dijo, va a ser David Gallego tu sustituto el año que viene, no este, el que viene. Plan Aguma no lo ve claro, le sale la oferta del... Bueno, antes de la oferta del Granada, él decía que tenía ofertas, entre ellas el Lleida, si subía a segunda división A, porque él quería entrenar a, como mínimo segunda A, pero le sale del Granada, que es segunda B, y bueno, pues decide no seguir aquí porque ya vio que aquí no tenía ninguna opción. Aquí se nombra David Gallego y Plan Aguma hay un tiempo que no tiene equipo y se va a Granada. Bueno, pues hoy, 28 de septiembre, Plan Aguma va a cumplir un sueño, que es ser entrenador de un equipo de primera división. Que esté preparado o no para entrenar en primera división, lo vamos a ver ahora. ¿Qué es un hecho temporal? No lo sabemos. A mí me encantaría que Gyflen Aguma acabara la temporada en el Granada y demostrara que está capacitado para ser técnico de primera. Pero no por eso me voy a flagelar, ni nadie de aquí se tiene que flagelar diciendo es que hemos tenido la oportunidad de tener a Plan Aguma como primer entrenador y no lo hemos aprovechado. No. Creo que la situación y las circunstancias son distintas. En aquel momento, en el actual y hace 2 años, como ustedes quieran, es igual. Plan Aguma tuvo en un momento determinado la posibilidad, pero una posibilidad muy, muy, muy remota, de ser entrenador del primer equipo. Pero no hablo de este año, sino del proceso Sergio Galca. Y cuando en un momento determinado a Galca se le cuestiona, pero se vuelve a pensar en un técnico con veteranía. Que allí sale Caparrós y Camacho. Y luego la última opción fue cuando la derrota frente a la Real Sociedad. Pero el club decide que hay que acabar con Galca hasta final de temporada. Esta es la historia. Esta es la historia. Yo me alegro muchísimo por Gyflen Aguma. Pero muchísimo. Pero me entristece que ahora la gente se aproveche para criticar a Gémez. Porque creo que Gémez sí que es verdad que se ha equivocado. Se ha equivocado metiéndose en un proyecto que no es suyo y que él no ha hecho. Simplemente por entrenar. Que es, a veces, la prisa que tienen los entrenadores. Que se creen que el tren pasa una vez. Y en el tema de los entrenadores, Gémez tenía un nombre que creo que lo sigue teniendo, pero creo que Gémez no va a cometer ningún error más como el que ha cometido ahora, que es, entre comillas, dejarse engañar. Esta es la realidad. Las 7 de la tarde, 20 minutos, Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos ese momento estrella. Son, creo que son 14 minutos, me parece, de entrevista que el club le ha hecho a Quique Sánchez Flores, y creo que teníamos que ponerla para todos aquellos oyentes que, por los motivos que sea, porque no tienen internet, no son socios, pero son del Español, no se saben bajar aplicaciones de móvil para poder escuchar la entrevista, no tienen esa posibilidad de poder escucharla, nosotros a través de Tiempo de Español les vamos a dar esa facilidad y la oportunidad de que escuchen la entrevista que el club le ha hecho a nuestro míster Quique Sánchez Flores.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paperdrive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Especias sí, conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete de la tarde, 23 minutos, en directo de sintonía Tiempo de Español. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, mañana horario normal, el viernes también. Y les recuerdo también que todos aquellos oyentes que quieran ir al partido Español-Villarreal y disfrutar de ese partido en el palco Estrella Damm, mañana abriremos los teléfonos para que puedan llamar y haremos un sorteo antes de acabar el programa para todos aquellos oyentes que, repito, quieran ir. El sorteo lo harán los senadores que estarán por aquí, por lo tanto, la mano inocente no voy a ser yo. Dos entradas para el partido Español-Villarreal, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El domingo, 6:30, mañana, opción de participar y sorteo de esas dos entradas. Y por supuesto, buscaremos el momento estrella y el jugador estrella de ese partido Español-Villarreal, que tiene que ser el partido ya del color amarillo que tiene nuestro compañero Sito Ramírez en esa camiseta, que supongo que se la ha puesto por lo del Madrid de ayer, no por el Villarreal del domingo, ¿verdad? Es por el Villarreal. Bueno, pues a nosotros las amarillas nos van bien, aunque el año pasado, depende de qué partido, con el Las Palmas ganamos en casa, perdimos 4-0 allí, con el Villarreal perdimos en su casa y aquí empatamos, recuerden, último minuto nos empató Musacchio. Además, el Villarreal viene de jugar el jueves un partido en Bucarest, aunque no van la mitad de los titulares. Veremos cuál es el equipo del Villarreal que se enfrente al Español, aunque puede que haya rotaciones, puede ser, solo puede ser que haya rotaciones, aunque no lo tengo muy claro, porque recuerden que después del partido, el último partido es el Celta-Barcelona, hay parón, así que veremos la decisión de Fran Escribá. Pero mañana, durante el programa, sortearemos dos invitaciones para el Palco Damm del partido Español-Villarreal, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:25, les dejamos con esa entrevista con nuestro compañero Rafael Ramos Escudero, jefe de prensa del primer equipo. Le realizaba al míster del Real Club Deportivo Español, a Quique Sánchez Flores, y que ustedes van a poder escuchar íntegramente en Tiempo de Español.
Nosotros estamos muy marcados por los primeros 5 años en Barcelona. Cuando nazco es justamente cuando mi padre firma por el Sabadell y venimos a Barcelona. Y en esos primeros pasos con mi hermano, que es un año y medio mayor que yo, Los recuerdo en un ático de Barcelona, de la calle Nación, donde realmente es donde damos nuestros primeros pasos con la pelota. Y el primer objeto que se repite, y se repite mucho en nuestros juegos, es el balón. Sí, tengo el recuerdo de ir los fines de semana a la Nueva Creu Alta, hacerme incluso fotos con mis ídolos. Uno de ellos, me acuerdo de una foto con el Chopo Iribar, que durante muchísimos años la guardó mi padre. Y tengo recuerdos de ir al Padre Mañanet, el primer colegio que pisé. O sea, tengo recuerdos. Pues cuando era pequeño iba a mi colegio con mi pelota a organizar equipos y torneos y organizaba mi equipo del cole y todo eso, pues probablemente lo que tenía en mente era algo así. Cuando era muy organizado para eso, era muy organizado para mis campeonatos de chapas, era muy organizado para puntuar cualquier tipo de actividad que hacía con mis hermanos o que hacía con mis compañeros de colegio, siempre estaba intentando dirigir. Y es un poco el resultado de todo eso, de aquel niño. Hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia porque pasó hace muchísimos años, pero yo tengo en mi mente como si fuera hoy. Porque yo, a veces, mi hermano jugó conmigo a las chapas hasta que tuvimos yo aproximadamente 13 años y el 14, entonces ya él ya se aburrió y no quiso jugar más conmigo. Entonces yo me preparaba a los campos de chapas en una casa muy pequeña de 90 metros cuadrados. Vivíamos mis cuatro hermanos, mi madre, mis abuelos. Y mi tía Lola venía muy pocas veces a casa. Pero yo siempre plantaba el campo de chapas, los partidos que yo jugaba contra mí mismo, los plantaba en la entrada. Entonces recuerdo que una vez llamaron por la tarde al timbre de casa, arriba, y mi madre, para ir a abrir, tenía que cruzar por encima del campo, ¿no? Hacer un paso así muy grande. Entonces abrió y era mi tía Lola, yo estaba jugando. Entonces cuando me dieron sábado, entonces cuando mi tía pasó con mi madre por encima del campo, le dijo a mi madre, hay que ver este chiquillo, que dónde pone las cosas para jugar y tal. Y recuerdo que mi tía Lola le contestó, déjalo, que cuando él hace esto es porque algo tiene en su cabeza. Entonces, eso es algo que me queda a mí en mi cabeza. Pero vamos, insisto, es que pasarán los años y es como si lo oyera aquí, la imagen y la voz, la tengo, yo tenía 13 años, o sea, hace eso ya por lo menos 38 años. Sí, de Alfredo tengo un recuerdo impresionante. Primero como persona muy influyente en todo lo que él hacía. Ayudó mucho a mi familia. Nuestra familia se desestructuró pronto en unos tiempos donde desestructurarse era una tragedia en los años 70 y Alfredo y Sara actuaron como auténticos padres para nosotros. Ayudaron mucho a mi madre, estuvieron muy cerca de nosotros. Yo sentí el aliento de esta familia, de Estefano, que tuvo un comportamiento genial con nosotros. Luego lo tuve de entrenador, luego lo he tenido prácticamente en todas las facetas que te puede dar la vida. Y bueno, la verdad es que hablando de esta gente a veces se me pone un poco la carne de gallina. Como me entristezco un poco porque son todas estas personas, mi tía, mi padre, mi Alfredo, Sara, son gente que ya no está y que son una parte importante de mi pasado. Bueno, el ADN Flores es un ADN muy currante, muy trabajador. Es un apellido muy artístico por todo lo que supone. Hay muchos artistas en mi familia, los conocidos y los no conocidos. Hay mucha gente dentro de mi familia que sabe tocar instrumentos, que sabe cantar, que sabe bailar, pero que no son conocidos tampoco, pero tienen un arte importante. Pero nosotros finalmente somos una familia que empezó a currar muy pronto, desde mi tía, mi madre, empezaron a trabajar muy pronto, viajaron mucho, se sacrificaron mucho sus vidas, y al final nosotros interiormente tenemos más esa percepción, una familia de gente muy currante, que muy profesional, vergonzosa, con miedo al fracaso, no nos gusta fracasar, por lo tanto somos muy conscientes que tenemos que trabajar duro, y básicamente eso es lo que define a nuestra familia de puertas para adentro. Yo lo que creo es que estamos en un fútbol diferente, bastantes años después. Yo hace ya casi 20 años que me he retirado, ya son muchos años, y entiendo que el fútbol ha evolucionado, la metodología es mucho mejor, la gente está mucho más preparada, entrenadores, jugadores, hay mucho más conocimiento. Creo que España es puntera en este tipo de cosas y que el fútbol es mucho más conceptual. Y dentro del fútbol conceptual, digamos que ahora mismo el fútbol es especialmente conceptual, anda en Barcelona, anda aquí porque aquí es donde ha surgido algo especial. Y a mí me gusta este tipo de cosas, porque digamos que el fútbol ha abierto una vía en la que investigar y la gente que está ávida está con ganas de hacerlo. Y a mí eso me gusta, me encuentro cómodo en ese terreno. Hay cosas que no van a cambiar, que es lo que culturalmente es cada país, por lo tanto cada país interpreta diferente el negocio. Yo creo que hablar del fútbol como negocio a mí son dos palabras que bastante contradictorias y a mí particularmente no me gusta. A mí si me hablas fútbol como algo salvaje, me encanta. Creo que el fútbol nació salvaje y tiene una parte que es salvaje. El fútbol negocio a mí me aburre, de alguna forma me quita energía, porque en relación al fútbol negocio conocer las cosas difíciles y a mí eso no es el fútbol de verdad. En diferentes países, diferentes culturas, diferentes formas de vivirlo, uno percibe que están más cerca del juego o más lejos del juego. En Inglaterra yo tengo sensación particular de que la gente está más cerca del juego, más cerca de lo primitivo del juego y del fútbol, de lo que se está en otros países. Aquí, en cambio, estamos más en otras cosas que le podemos llamar como queramos, comercio, negocio, como queramos, pero tenemos otro punto de vista diferente de las cosas. Diferentes las culturas. El fútbol nada tiene que ver visto en países tan diferentes como Dubái o como Inglaterra o Londres o como España. En Portugal y España no hay una gran diferencia. Pero dentro de las propias de los propios países, también Barcelona, como tú decías, Valencia, Madrid, también dependiendo del club son visiones totalmente diferentes. Español estoy recién llegado, estoy conociendo, no puedo opinar sin conocer profundamente las raíces de un club. Valencia claramente es un club que es más del jugador que del entrenador y que es muy cambiante. El Atlético de Madrid es un club muy comprometido las aficiones, son aficiones muy comprometidas con sus clubes. Cada cosa, yo creo que cada uno debe adaptarse al momento, pero al final tiene que haber algo muy común que yo entiendo que depende del entrenador o que depende de los jugadores, que es la creación de algo, lo que tú crees. Tú tienes que ser el transmisor de una idea, de un objetivo, para que al fin llegue a la grada, porque al final eso no cambia. La grada es el gran teatro, es el gran espectáculo y lo que tú transmites de dentro para afuera es lo que realmente queda. Cuando hablo de salvaje hablo de la limpieza del espectáculo. Hablo de ya no solo de un estilo, de una forma de jugar o de interpretar el juego, sino hablo sobre todo de cuál es la actitud con la que se va a un terreno de juego. Y la actitud con la que va el profesional, entrenador, jugador, la actitud con la que se presenta un club, la actitud con la que va un aficionado, la actitud con la que va los medios de comunicación. Es una actitud diferente. Es una actitud donde todos intentan aprender de todos, donde todos intentan sumar por el bien del espectáculo y son cosas que se perciben. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros yo creo que hemos hecho un trabajo muy difícil porque se han movido entre salidas y entradas 34 jugadores, que eso es muchísimo, eso es una locura. Pero se han hecho las cosas intentando poner las bases de futuro. Yo creo que nosotros nos equivocamos y vamos presumiendo de plantilla. Creo que nosotros tenemos que decir que tenemos una plantilla de buenos jugadores, que es cierto, pero humilde y trabajadora, que creo que es la base de todo. Porque es muy difícil cambiar tantas cosas y que de repente todo salga bien. Si estuviéramos en un nivel bajo de competición, diría las cosas irán más rápido. Pero en un nivel alto de competición, donde hay equipos que están igual que preparados o más que nosotros, donde llevan consolidada su idea muchos años, donde tienen tan buenos jugadores como nosotros o mejores, pues entonces nosotros tenemos que dar un salto mayor que el de ellos. Entonces eso va a llevar un tiempo. Como tenemos todavía una memoria demasiado fresca de cosas que no nos han gustado o que no les han gustado a los propios jugadores que siguen de temporadas anteriores, entiendo que vamos a cometer errores. Y cometiendo errores nosotros tendremos que rectificar sobre los errores. Pero los errores te quitan puntos, te quitan posiciones. Hasta que todo eso se estructure, lleva un tiempo. Pero yo lo que veo es que el club tiene ganas de cambiar la mentalidad, la gente tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de despegar, la afición tiene muchas ganas de animar, por lo tanto, eso es la base de todo. No, mis decisiones las voy tomando con el día a día. Mis decisiones me las dan los jugadores, yo no tomo decisiones nunca de antemano. Yo pongo, estructuro una semana de trabajo, estructuro tres, cuatro, las que sean, y los jugadores me van dando las respuestas a diario. Roca juega el segundo partido de liga, porque es mejor que otros durante la semana y durante las semanas anteriores. Pero yo no tengo miedo de que vaya a jugar Roca y que por dar la oportunidad al chico joven nosotros podamos perder dos puntos o tres. Finalmente, esa composición se va haciendo positiva con el tiempo. No le temo al resultado, no me condiciona una visión pesimista del futuro. No, yo siempre pienso en positivo, pienso en los procesos. La experiencia la utilizo justo para eso, para que a mí no me invada las malas sensaciones. Y lamento mucho cuando en algún proyecto las cosas se estancan o van un poco más despacio y la gente no tiene la capacidad de percibir más allá. Eso lo lamento y no puedo hacer nada por eso, pero yo sí que tengo la obligación de explicarlo porque lo he vivido. Lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo y creo que no nos vamos a equivocar en eso. Nosotros este año queremos jugar una liga que va del 10 hacia adelante y queremos estar en esa liga. Cuanto antes nos metamos en esa liga, mucho mejor, pero ahora las primeras jornadas en una liga, hasta que no pasan 7-8 jornadas, uno no sabe si empezó bien o mal. Porque es que en una jornada te puedes ganar 10 o perder 10 puestos, eso ahora no tiene ninguna importancia. Es tiempo importante para consolidar la idea y la estructura del equipo, nada más. Pero tengo claro lo que queremos este año, tengo claro que si las cosas se aceleran hacia dónde podemos ir, si las cosas se enlentecen, creo que también se hacia dónde vamos a ir. Y finalmente lo que yo quiero es que cuando esos 3 años pasen, lo que quiero es que el club sea una cosa completamente distinta, que tenga una ambición diferente, que tenga una mentalidad muy positiva y que hablemos de que el Español pasa por otros de sus momentos buenos de la historia, como ya tuvo antes. Entiendo que se ha cambiado la velocidad en el club, entiendo que ha habido un cambio de velocidad, pero no solo aquí en la ciudad deportiva, creo que en todos los departamentos del club hay un cambio de velocidad. Y hay una cosa muy importante, hay gente muy preparada en todos los departamentos del club, y yo creo que eso es vital.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:38, ya han podido escuchar la entrevista de Quique Sánchez Flores a través de los medios del club. Ha sido una entrevista interesante, la primera parte muy personal, de su infancia también y de sus inicios, un poco pensando en lo que podía ser como futbolista, como entrenador, y luego hablando del equipo, hablando del club, de la institución. Él habla de 7-8 jornadas para ver dónde puede ir el equipo, que sigue manteniendo que este equipo va a luchar para estar entre los 10 primeros y que hay que tener paciencia. Bueno, yo no he dado a nadie un margen, simplemente he dicho que después de las primeras 10 jornadas veremos qué pasa. Llevamos 6, desgraciadamente en estas 6 primeras jornadas el equipo no está bien, estamos en zona de descenso, por lo tanto contento no podemos estar. Estas 4 que vienen creo que son vitales: Villarreal, Las Palmas en Canarias, Eibar en casa, que es el partido famoso del sábado a la 1:00 p.m, y el partido frente al Betis en el Villamarín, creo que es el día 30 de octubre. Son los 10 partidos que nosotros hablamos al principio de temporada y antes, bueno, en pretemporada también, que decimos, creo que hasta los 10 primeros partidos no se puede hablar ni se puede ver dónde va este equipo. Vamos a esperar. Yo veo confiado a Quique, pero creo que hay una... Yo no sé cuándo se hizo la entrevista, no sé si fue hace una semana, hace 15 días... No creo que fuera ayer, por lo tanto, yo pienso que no habíamos jugado aún contra el Celta, pero tampoco lo puedo asegurar. Pero siempre he dicho, y lo comenté el domingo después del Celta, creo que Quique habla mucho en general también, pero él debería valorar o tener un poco más de autocrítica en temas deportivos, que a lo mejor en temas deportivos no hemos estado muy afortunados, o él no ha estado muy afortunado en ciertos planteamientos, que a veces el técnico no tiene ninguna culpa. Cuando un jugador cae en un fuera de juego, constantemente, cuando la línea de fuera de juego no la hace bien y se ha practicado un millón de veces, cuando se saca un córner y se trabaja ese córner y luego el balón se va a las nubes o se va al primer palo y, o no se levanta ni por la rodilla, claro, el entrenador ahí ya no puede hacer nada más. Sí que puede hacer algo más en las alineaciones, en los cambios, pero cuando los 11 están en el campo, ya hay una parte que es un poco de personal del propio jugador y que es difícil que el entrenador pueda corregir. Y actitudes, aptitudes también, intensidad. Hay cosas que sí que puede corregir el entrenador, pero hay otras que es muy complicado, muy, muy difícil, y pienso que en eso el técnico puede hablar de psicología, puede hablar de, bueno, puede quitar de la lista a un jugador, pero en planteamientos creo que no hemos estado muy afortunados. No quiero hablar de la mala suerte de los últimos minutos, porque eso puede ser errores nuestros y también a lo mejor un poco de cansancio físico cuando se llega el minuto 90 de partido. Las 7:41, antes de irnos con Gerard Moreno, que hoy ha comparecido en rueda de prensa, nos vamos a ir a Rombus, porque ya sabes que también tienes la oportunidad de ir al palco Rombus, como siempre. Antes de recordarles esa gran campaña de bonificación de Rombus para la renovación de carnet de socio del Español o alta de socio, si quieres ir el domingo al palco Rombus, lo tienes muy fácil y muy sencillo. Entra en el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Busca dónde está el concurso de el palco Rombus, haces un me gusta o pones un comentario y a partir de ahí entrarás en un sorteo que se va a celebrar el viernes por la mañana para dos entradas para el palco Rombus, dos invitaciones para ese gran palco Rombus y poder presenciar el partido Español-Villarreal domingo a las 6:30 en Cornellà Prat. ¿Eres socio del Español o piensas hacerte socio? ¿Tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito o activos financieros? Si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión en Rombus, con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de tu bonificación. 93-410-5156, 93-410-5156. Mañana estarán con nosotros nuestros amigos de Rombus, como cada jueves. Pero si te apetece ir a verlos, puedes hacerlo en Gran Vía Carlos III 124. Recuerda, Gran Vía Carlos III 124, cerquita de donde teníamos antes el estadio de Sarriá, porque se respira en Rombus ese aire y ese ambiente españolista. Rombus 93-410-5156. Si además quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, quieres cambiar el seguro médico, todo ello en Rombus. Cualquier asesoramiento financiero o el que tú desees, de verdad, te van a ayudar en Rombus. 93-410-5156. Escuchamos ahora a Gerard Moreno hablando del partido del domingo frente al Villarreal. Recuerden que Moreno marcó el año pasado ante su equipo, el conjunto Gruguet.
Bueno, amb ganes de que arribi, no, ja diumenge, de revertir la situació, o més ben dit la dinàmica. Crec que bueno, l'equip està treballant amb ganes, amb il·lusió perquè arribi, per aconseguir guanyar amb la nostra gent, i aquest és el nostre objectiu d'aquesta setmana.
I després preguntar-te si se't va fer estrany no marcar l'altre dia, perquè clar, marques pràcticament sempre.
Els davanters no van per ratxes, estic tenint, bueno, he fet ara una ratxa bona, però bueno, s'ha de treballar perquè arribin les ocasions, per poder fer gols, i està clar que tots junts hem de treballar per crear moltes ocasions, no, i poder guanyar els partits.
Hola, Gerard. Hola. En relació a això que dèiem ara dels gols, creus que pot ser el teu any? És a dir, el millor any dels que has fet a nivell, sobretot especialment golejador?
Bueno, jo vaig dia a dia, no m'agrada posar-me això, no, aquest o sigui, mirar l'any sencer, sinó treballo per ser millor cada dia, per millorar el que no estic fent bé o el que no faig tan bé dins del camp, i al final això és el que vull, no, millorar per ajudar els companys i ser millor jugador.
I d'altra banda, de cara al partit de diumenge, per allò de dues ensopades, hipotèticament, si no es guanyés, o dues ensopades a casa, creus que això pot provocar, pot generar que hi hagi una mica de pressió abans del partit contra el Villarreal?
Està clar que al final els punts són el que dicta, no? on estàs, i és el que potser pot generar més, no sé com dir-ho, no? Però pot generar potser més intranquil·litat de cara a l'afició, que és normal també, perquè jo crec que potser mereixem més punts dels que tenim, però evidentment els punts són els que manen, i bueno, nosaltres sortirem amb aquest objectiu d'aconseguir 3 punts més, de sumar, de fer fora el nostre estadi, i no anem amb un altre pensament. Estem treballant per arribar al partit amb les millors condicions i com creiem que podem fer mal al rival.
Aquests dies, bueno, fins i tot en les declaracions del míster, es fa molta insistència amb el pla mental. De fet, també ha sortit publicat que potser s'estaria buscant algun tipus d'ajuda suplementària a nivell psicològic. Tu hi creus en aquestes coses, o d'alguna manera creus que és el que necessita l'equip?
Bueno, el que necessita l'equip és guanyar, i segur que des de la victòria, pues, es veu d'una altra manera, la ment s'obre més, jugues amb més tranquil·litat, amb més confiança, i al final jo crec que això és el que et dona, no?, aquesta certa confiança dins del camp, i res més, no? Està clar que hem d'oblidar-se, o sigui, ens tenim que oblidar del que ha passat fins ara i centrar-nos exclusivament en el partit de diumenge.
I si tu haguessis de fer un diagnòstic de l'equip, què està passant? Sobretot què està passant en els minuts finals per perdre d'aquesta manera, doncs, coses que s'han aconseguit a la resta del partit.
Sí, al final és això, no? Hem tingut falta de concentració en moments del partit que eren propicis per emportar-nos punts, i al final això ens ha matat. Si tinguéssim els 2 punts contra el Màlaga que anaven guanyant i el punt contra el Celta, estaríem en 8 i es veuria tot millor, no? Però al final es veu així perquè és la realitat. Hem fallat en ocasions on potser no teníem que haver fallat, però ja ho sabem tots, dins del vestidor s'han raonat d'això, i tenim ganes de que arribi diumenge per poder sumar 3 punts més, per saltar també a la classificació i sobretot per agafar sensacions i confiança.
I per últim, aquest any estàs jugant sempre amb 2 puntes en companyia. Evidentment em diràs que pots jugar de qualsevol manera, com t'ordeni el míster, però en qualsevol cas, a tu t'agrada, doncs, tenir algun company? Creus que el teu joc, sobretot pel tema dels gols, s'ha vist beneficiat del fet de tenir més presència en atac?
Bueno, està clar, jo porto tota la meva vida, no?, jugant al davant, i és on més còmode em sento, però evidentment, no?, com tu dius, jo tinc que bueno, ajudar l'equip on em posin, on em necessitin, i ara mateix m'estic trobant bé, m'estic trobant còmode dins del camp, i bueno, jo espero ajudar l'equip molt més i poder, sobretot això, no?, aconseguir victòries, que és l'important ara, i bueno, sempre ajudant a l'equip.
Acaba de hablar del tema de la concentración, los problemas que eso acarrea al equipo en los partidos. ¿Tan difícil es en un partido de 90-93 minutos estar concentrado durante todo ese tiempo?
Bueno, al final, cuando son detalles, ¿no?, lo que te marcan ganar, empatar o perder un partido. El otro día en el 91 nos marcan el 0-1, y el 0-2 ya es el mero hecho de nosotros ir al ataque, y bueno, por eso digo que al final la concentración yo creo que se tiene que tener durante los 95, 94 minutos que dura el partido, y por eso he dicho, ¿no?, yo creo que estos detalles nos han perjudicado, pero evidentemente trabajamos para que no vuelva a suceder y sobre todo para poder tener más puntos de los que tenemos.
Y la segunda cuestión, ¿se puede comparar de alguna manera esta temporada con la anterior, donde también estábamos hablando de errores puntuales de concentración, de errores individuales que al final terminaban lastrando los resultados de los partidos? Porque ha pasado una temporada a otra, media plantilla nueva, un entrenador nuevo, se esperaba una dinámica distinta, y sin embargo vemos errores muy similares y que estamos hablando prácticamente de lo mismo.
Bueno, personalmente, en mi opinión, creo que es totalmente diferente. Yo creo que este año las sensaciones dentro del campo son mejores, el equipo está trabajando bien. El otro día, la segunda parte, se vio el equipo que iba por el partido, que atacaba, ¿no? Y, y al final pasó lo que pasó, pero creo que las sensaciones de una temporada a otra son bastante diferentes y nosotros creemos, ¿no?, en lo que hacemos, en lo que trabajamos durante la semana, y hay que seguir en esa línea de trabajo para poder seguir consiguiendo victorias que nos refuercen y que sobre todo haga que el equipo no coja confianza.
Importante las palabras de Gerard diciendo que el equipo confía en lo que hace. Creo que son a lo largo de una parte de la rueda de prensa que ha ofrecido el jugador del Real Club Deportivo Español. Las cosas creo que dentro se tienen muy claras, por lo menos en el tema famoso psicológico, pero luego en el tema deportivo no tan claro, porque creo que no estamos jugando muy bien, por no decir a veces a nada. Y luego esa falta de concentración creo que puede achacarse también a temas físicos. Pero bueno, confianza. Por lo menos yo tengo confianza en este equipo, en el entrenador. Vuelvo a repetir lo mismo, la décima jornada debe marcar el punto de inflexión y a partir de ahí veremos. Claro, si en la décima jornada, después de jugar Villarreal, Las Palmas, Eibar y Betis, seguimos en zona de descenso, creo que el planteamiento un poco de futuro tiene que ser otro. Habrá que esperar partido a partido. El primer envite es el domingo 6:30 frente al Villarreal. Un partido difícil ante un rival que va bien, que siempre que viene a Cornellá, desgraciadamente no le hemos ganado nunca. Tampoco habíamos perdido nunca con el Celta y perdimos el otro día. ¿Por qué no puede ser al contrario? Nunca le hemos ganado al Villarreal. ¿Por qué no puede ser el primer partido que le ganamos al Villarreal? Con dos exjugadores, que han estado en el Villarreal. No, tres, no, cuatro. Yo voy sumando. A mí de memoria me va sumando. Diego López, Hernán Pérez, el propio Gerard y Leo Batistao, que el año pasado estuvo cedido. Por cierto, lo había traído aquí y espero no haberla perdido. Al final sí que he perdido la alineación de... Luego la recordaré. La alineación del año pasado del Español en casa contra el Villarreal. Solo repiten, o podrían repetir, 4 de 11. Luego la comentaremos. 7:52, hacemos una pausa, y lo que comentábamos al principio del programa, y también lo que decía Gerard Moreno, el tema psicológico, pues vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Larena, que le hemos atracado un poquito porque aún está de vacaciones, pero queríamos hablar con él del tema psicológico y qué es lo que le pasa a este equipo.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especial, sí, conserves d'anís.
Supongo que aún de vacaciones, pero queríamos hacer un breve inciso en todo este tema que hemos hablado al principio del programa, del famoso tema psicológico del equipo. Y digo lo de las vacaciones porque hace tiempo que nuestro psicólogo personal también, y por supuesto filósofo del programa, Jorge Larena, pues por motivos personales, porque bueno, también merece unas vacaciones, no ha podido estar por aquí. Y curiosamente, cuando más lo necesitábamos, como el equipo, bueno, pues hemos decidido llamarlo. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Sigues
buenas
aún de vacaciones, ¿no? Aunque sea ya, sí, te queda
ya
poco.
Ya está, 2 días.
2 días, bueno, ¿bien aprovechados o no?
Sí, bien aprovechados, bien.
¿Has hecho un break mental o no?
Un break mental grande, hecho. Pasaron muchas cosas a principios de septiembre y ahora me reincorporaré con la mente completamente limpia.
Bueno, espero que esa mente limpia influya también en la mente de los jugadores de cara al domingo.
Bueno, es difícil influir en la mente de un grupo, incluso para quienes se dedican a ello y trabajan directamente con ellos. Es muy complicado manejar un grupo que entra en dinámicas negativas.
Jorge, a lo largo del mes de julio, cuando hemos hablado alguna vez, también en agosto, cuando empezó el programa, los dos primeros partidos, y también en pretemporada, el míster siempre hablaba de que había que eliminar una mochila. El otro día volvió a hablar de lo mismo después de perder con el Celta. ¿Esa mochila pesa mucho? ¿Cómo se puede eliminar todo eso? ¿O es, entre comillas, una posible justificación a que el equipo no está bien?
Yo creo que responde a la planificación y a la composición de la plantilla. El equipo se ha reforzado de medio campo para arriba, pero el otro día contra el Celta, cuatro de una línea de cuatro, tres eran centrocampistas reciclados. Y hay unos automatismos defensivos que ellos no tienen. Hay muchas cosas que ellos no pueden aportar porque no es su puesto natural. Y eso da lugar a una inseguridad que acaba transmitiéndose no solo al resto del equipo, sino al conjunto del españolismo. La inseguridad esa de que un balón que te viene al área te puede costar un gol. Creo que el problema ya no es tanto psicológico como de que hay que reforzar una línea en concreto, que es la defensa.
Bueno, la situación creo que está clara. Yo, todos los oyentes, a lo largo de esta semana y la semana anterior, han conocido un poco cuál es la realidad de qué es lo que pasó a lo largo de todo el verano hasta el 31 de agosto con el asunto de los fichajes. Yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jorge, y yo soy el primero en reconocerlo, que cuando perdimos con el Celta, si alguien me hubiera dicho, después de 6 jornadas pensabas estar en zona de descenso, hubiera dicho, tú estás loco con este equipo.
Todos hubiéramos pensado lo mismo. No creíamos que pudiéramos estar en zona de descenso. También se han sumado algún factor, como el partido contra el Málaga, que estaba prácticamente resuelto, y ese empate final nos hizo mucho daño, porque la seguridad esa que se tenía que ir ganando, más allá de los jugadores en concreto que estén sobre el campo, esa seguridad que se tenía que ir ganando ese día quedó muy maltrecha.
¿Tú crees que ese partido,
tampoco ha sido fácil?
Jorge, ¿ese partido hizo daño?
Para mí sí.
Por la forma en que se produce el empate a 2.
Sí. Para mí sí. Para mí fue un partido de perder confianza. Un partido en el que sales, estás mandando, estás ganando, el partido está resuelto, el rival no te hace daño, y en una jugada desgraciada entró el primer gol y ahí nos vinimos abajo. De hecho, si el partido dura un poquito más, aquel día la sensación era que acababan marcando ellos el tercero. Es decir, a partir de ahí la inseguridad se hace dueña del equipo. Y luego cuesta mucho. Ahora mismo no nos planteamos dejar la portería a cero. Es la entelequia. Para la mayor parte de los españolistas hay que meter 2 goles para ganar un partido. Claro, esa sensación...
Bueno, hemos marcado 2 goles con el Málaga y no ganamos, y 4 con el Sevilla y no ganamos.
Claro,
es decir, que hace falta algo más de todo eso.
No, pero como poco hay que marcar 2 goles, porque la sensación es que en alguna llegada nos marcarán, claro. Se va poniendo eso en la mente de los jugadores y en la mente del entorno, que somos nosotros, y a partir de ahí es muy difícil, muy difícil. Cuando uno no tiene seguridad, cuando uno tiene miedo a que pase algo, de hecho está invocando que eso acabe pasando.
Cuando un jugador lee constantemente que es un problema psicológico, es un problema mental, que el entrenador, en rueda de prensa hace extensible ese pensamiento en voz alta de la famosa mochila en su momento, y el otro día que no tiene explicaciones para dar del por qué se produce esa desconexión, ya que hablamos de desconexiones, en el minuto 90. Como jugador, claro, es difícil que tú y yo lo podamos valorar porque no somos jugadores, ¿no? Pero como persona, ¿cómo se puede reaccionar a todo esto?
Yo diría que, a ver, lo que tiene que hacer el entrenador es trabajar el aspecto táctico del equipo. El aspecto psicológico, por supuesto, tiene que estar presente. Pero el primer gol del Celta, hay un problema de que alguien no mantiene la línea. Claro, este jugador que no mantiene la línea no es un lateral, está jugando de lateral, hace el trabajo, pero en momentos determinados hay un automatismo que no tiene. Él está cubriendo al rival como lo cubre un centrocampista, un metro por detrás, pero la línea de los centrales está un metro por delante. Ese es el problema. Para mí el problema es que hay unos conceptos tácticos que los jugadores tienen que adquirir, y no es sencillo. Cada uno juega de acuerdo con sus capacidades, sus cualidades y sus automatismos.
Ya, pero eso afecta también mentalmente, ya que hablamos de esa palabra, cuando repetitivamente siempre se dice lo mismo. Es decir, que llega un momento que asumen que de verdad tienen un problema.
Hombre, al final, claro que te crea eso. Mira, yo tuve una época en la que tenía un problema para conducir porque tenía la sensación de que en determinadas curvas el coche se iba. Y no se iba. Era mi cabeza la que decía que se iba. Entonces, cambié la manera de conducir, era peor aún. Tuve que ir y hablar con una persona y decir, oye, esto, me pasa esto. Y él me dio unas pautas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que tú mismo te convences de que algo va mal. Claro que eso hay que trabajarlo.
Y que no lo hago bien.
Claro, y entonces intentas modificar, pero no consigues los resultados. ¿Qué pasa? Que el otro día con el Celta, al final, si acabas 0-0, tus sensaciones, bueno, no he podido marcar en las ocasiones que he tenido, pero puedo mejorar eso. Claro, cuando te meten el 0-1, tus sensaciones, todo lo que he trabajado no sirve para nada, porque al final he vuelto a cometer el mismo error de siempre. Claro, al final empiezas a entrar en la dinámica de no quiero cometer este error, tengo miedo de cometer este error, y acabas provocando el error.
La pregunta es, mi pregunta es fácil y sencilla, ¿no? La respuesta puede ser más complicada o se puede valorar con ciertas dudas. ¿Tú ficharías a un psicólogo?
A ver, yo creo que un preparador, un entrenador como Quique Sánchez tiene experiencia suficiente para manejar una.
Ya, pero cuando él te responde en rueda de prensa que no tiene palabras ni sabe los motivos por lo que está pasando eso, es que él también está generando dudas.
Bueno, yo creo que el entrenador también tiene que ser prudente y decir, bueno, seguramente él está trabajando eso, tiene un equipo con él, ha fichado jugadores con experiencia. Es decir, una de las características de los fichajes es que todos ellos tienen experiencia en primera división, y lo normal es que pueda trabajarlo. Yo no sé si se hace preciso un psicólogo. Yo creo que lo que se hace preciso de verdad es el mercado de invierno, determinadas piezas se deben incorporar al equipo.
Y sobre todo ganar en casa el domingo al Villarreal, que sería a lo mejor ese golpe moral que necesita, o que necesitamos todos, que necesita el equipo para olvidarse del pasado. Porque, claro, yo repaso alineaciones del año pasado y de este, dices, no podemos estar con la misma lectura. Porque no son los mismos jugadores, hay jugadores que han sido campeones de la Europa League, que han jugado Champions. No pueden estar ahora pensando que este equipo es un equipo para bajar a segunda y juegan con miedo.
Sí, pero el miedo se ha adueñado del equipo, eso está claro. Y pensábamos que la victoria ante los Osasuna era el famoso clic. Sin embargo, el Celta nos ha vuelto a poner en el lugar de antes. Yo creo que no habría que obsesionarse tampoco con tenemos que ganar a Villarreal y si no, nos vamos al abismo. Creo que hay que salir ahí y competir. Y a partir de eso, competir, obtienes un resultado. A lo mejor empatar con el Villarreal no acaba siendo tan malo. Depende un poquito de cómo sean las cosas. El asunto es no obsesionarse con no tenemos fuerza defensiva y no obsesionarse con tenemos que marcar porque si no acabaremos perdiendo. Es simplemente competir en cada parcela del campo. Competir de verdad. Sin pensar más allá. Porque yo creo que cuando empiezas a pensar más allá es cuando vienen todas esas historias a las que se refiere Quique. No deberíamos tener esas historias, lo que tú acabas de decir, con una plantilla completamente renovada. Si tienes un portero nuevo, dos para ser exactos, tienes varios jugadores nuevos.
No, son 11 jugadores nuevos.
Claro, tienes esos
más
jugadores.
Más de la mitad nuevos, de la plantilla es nueva.
Esos jugadores no tienen por qué arrastrar ningún síndrome de la temporada pasada. Más bien creo que el síndrome se está creando. En la pretemporada no se arrastró.
No, pero en la pretemporada sí que habló el entrenador reiteradamente de esa mochila de que había jugadores que habían pasado unos años de sufrimiento y eso es lo que él quería limpiar. Pero es que muchos de estos jugadores estamos hablando que ya no están o no juegan.
Claro, ya, es que ese es el tema, que referirse a lo que sucedió el año pasado con una plantilla tan renovada resulta un poco extraño. Es cierto que sucede lo mismo que el año pasado, es cierto que somos un equipo muy goleado, pero a lo mejor no habría que buscar tanto la referencia de lo que pasó el año pasado, sino ver que a lo mejor son otros los problemas este año.
Yo creo que los problemas son otros, y en eso estoy de acuerdo contigo, más que el tema psicológico del año pasado. Los problemas son una mala planificación en el tema de los fichajes, pero independientemente de eso, por dos laterales o no laterales, el resto de la plantilla creo que es muy superior a la de los últimos años. Sí. Y creo que en el resto de plantillas de primera división, muchos querrían tener la nuestra, y hay equipos con inferiores plantillas, por lo menos en nombres, y están en posiciones mucho más arriba, y que diríamos, ojalá tuviéramos 9 puntos, como por ejemplo creo que tiene el Alavés. Es que estamos hablando de Alavés, Leganés, es decir, no estamos que son recién ascendidos, o el propio Sporting de Gijón, es decir, no estamos hablando de equipos que dices, bueno, pues llevan años en primera y están arriba, no. Son recién ascendidos.
Sí, sin duda. Perdón. Esto que te he dicho antes del Málaga, creo que ese partido nos ha marcado mucho. Porque si se hubiera ganado ese partido, que estaba prácticamente ganado, se hubiera mantenido la portería cero, todo esto hubiera derivado de otra manera. Pienso, es una opinión que tengo. A partir de ahí, claro que hay equipos que tienen 9 puntos. Hay que ver que el calendario también, nuestro calendario inicial, tenía ciertas trampas. A partir de ahí creo que hay que dejar de pensar tanto en lo que sucedió el año pasado, dejar de pensar tanto en lo que ha pasado estos partidos concretos y volver a retomar un poquito la ilusión que teníamos antes, la ilusión que nos generó la pretemporada. Porque si no, vamos a entrar en la dinámica esa del miedo, en la que cada vez va a ser peor. Ahora hay que hacer un poquito de borrón y cuenta nueva y decir, el día de Villarreal es un partido, solo un partido, vamos a jugar ese partido, vamos a competir y vamos a ver qué nos da al final ese partido. A partir de ahí, dejar de pensar tanto en el asunto de lo que sucedió. Lo que sucedió ya está. Como tú dices a veces, el pasado pisado está. Ahora hay que tratar de ver un poquito hacia el futuro y de recuperar un poquito la ilusión nosotros y el equipo. Esas ganas que se veían al principio de temporada, que ahora se siguen viendo ganas, ¿eh? Porque el equipo sigue peleando. Pero dejar un poquito de estar pensando, ay, si nos llegan nos meten gol. Es una opinión que tengo desde hace tiempo, que tenemos demasiadas referencias al pasado que ya no nos valen.
Jorge, espero que el domingo, que supongo que estarás ya por aquí, podrás ver el partido, des un poquito de buena suerte también.
A ver si
y de ánimo, y el miércoles que viene hablamos con más tranquilidad. Espero que ya no tengamos que hablar del tema psicológico, porque ya solo faltaría que el domingo también nos metieran un gol en el último minuto, tiempo de añadido, y no consiguiéramos puntuar. Ya sería entonces, claro, que estamos hablando, Jorge, de 4 de 6. Cuatro partidos que nos ha pasado lo mismo en periodo de añadido, en la primera o la segunda parte, y nos ha quitado muchos puntos. Y claro, cuando un jugador llega al minuto 90 y mira el marcador, dice, mira, yo tengo una solución, quitar el crono del marcador y ya está.
También es una solución, no ponerlo en
minutos. O cuando lleguemos al 80, que se quede en el 80.
Claro, es una opción. De todas maneras, yo confío bastante en este equipo, quiero decir, no, yo no he perdido la confianza en el equipo. Creo que hay una descompensación, tampoco alguna crítica.
No, es una realidad, difícil, es una realidad.
Es muy difícil hacer una transformación tan grande, es muy difícil contar con el criterio del entrenador, que además se incorporó muy tarde, quiero decir, yo veo que hay una serie de variables que explican un poco lo que ha sucedido, aparte de otras cosas. Pero hay que pensar que la plantilla es bastante buena, que hay algunas piezas que se tendrán que retocar, pero que en principio este equipo tiene que ir hacia arriba. Yo estoy confiado en ello, estoy confiado.
Jorge, muchas gracias por ese pequeño atraco en casi tu último día de vacaciones.
Sí,
y el miércoles hablamos con mayor tranquilidad y reflexionamos de lo que también ha sido el partido del Villarreal, que espero que sea también ese punto de inflexión para olvidarnos de esos malos sueños del pasado.
A ver si el miércoles hablamos de una victoria.
8:10, antes de irnos con la sonrisa de Danone en estos últimos 5 minutos de programa, recordaremos el sorteo de la fase final mundial de la Danone Nation Cup, que se va a celebrar el octubre, del 14 al 16 de octubre en París. El apunte que antes les comentábamos de la alineación del Español Villarreal de la pasada temporada, jornada 21. Jugaron Pau en la portería, Javi López, Álvaro Rocco Duarte, me refiero a Rubén Duarte, Pape Diop Jordán, Burgui, Gerard Moreno, Marco Asensio, Caicedo. Es decir, opciones de ser titular en el partido del domingo hay 4. Javi López, bueno, 5 entonces, si contamos a Rubén Duarte. Javi López, Rubén Duarte, Diop 3, Gerard y Caicedo, que seguro pueden ser titulares 2, yo creo, Javi López y Gerard Moreno. Banquillo del Español, átense los machos. Bardi, Víctor Álvarez, Salva Sevilla, Abraham, Ciani, Fuentes y Mamadou. La sonrisa de Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
La semana que viene hablaremos con Xavi Corominas, técnico del Alevina, para hablar de la Danone Nation Cup también, para hablar, por supuesto, del Alevín, que está haciendo una muy buena temporada, que el otro día ya ganó en el Derby 3-1 al Barcelona. Pero vamos a recordarles todos los grupos de la Danone Nation Cup, fase final, París, del 14 al 16 de octubre. Grupo A, México, Alemania, Austria, Egipto. Grupo B, Canadá, Bulgaria, Suiza, Marruecos. Grupo C, Francia, el campeón de Francia, Portugal, Hungría, Túnez. Grupo D, el campeón de Japón, de Holanda, de Polonia, de Argelia. Grupo E, Indonesia, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur. Grupo F, Brasil, Inglaterra, China y Argentina. Grupo H, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Senegal. Y después de la pausa, vamos con el grupo donde está el actual campeón de la Danone Nation Cup aquí en España.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos, o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y por último, grupo G, grupo donde está el Sevilla, con el campeón de Bélgica, el campeón de Rumanía y el campeón de Uruguay. Recuerden, del 14 al 16 de octubre, en París, fase final de la Danone Nation Cup.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Un minuto para poner el punto final a este programa de hoy de Tiempo de Español, y como siempre lo hacemos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordándoles que mañana, a lo largo del programa, sortearemos 2 entradas para el palco Damm del partido Español-Villarreal. Habrá que llamar a los teléfonos habituales, no hará falta que entren ustedes por antena, tendrán que dejar, eso sí, el número de teléfono. El suyo, no el de aquí, no lo cuelguen ni lo dejen tirado. Y el sorteo lo harán los senadores, que estarán, por supuesto, mañana aquí en la tertulia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Les dejamos con Tiempo de Juego, especial Champion. Hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy felices.
time I got your eye, it's been a